ahí estamos con 36 minutos que ya pasaron de las 10 de la mañana. Y hay distintas situaciones que nos llevan a conversar con nuestra audiencia, bien repartida, muy heterogénea, desde todos los puntos de la provincia. Y en este caso vamos a conversar con Vanessa Boterón, que está allí en Candelaria, a ver qué está pasando con una situación puntual dentro de la COSCAL, la cooperativa de agua allí. Vanessa, buen día. Juan te saluda.
¿Qué tal? Buen día. Buen día a usted y a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Podés contarnos un poquito cuál es la situación desde el punto de vista tuyo, de los vecinos, que está pasando, porque ya están próximos a renovar autoridades allí en la cooperativa, pero qué está pasando en el medio?
Bueno, sí, en realidad toda esta situación se originó el 21 de febrero del corriente año. En realidad, el detonante fue a mediados de diciembre, cuando cuatro barrios en el límite ahí con el arroyo Garupá, con el otro municipio, nos dejaron sin agua. Estuvimos desde el 15 de diciembre hasta el 27 de febrero, directamente sin una gota de agua. Las reiteradas quejas a la cooperativa y al consejo de administración que estaba en ese momento vigente, nos decían que no sabían cuáles eran los problemas, a lo cual, por supuesto, agotadas las instancias con el consejo de administración, también recurrimos al intendente para que pudiera llegar a arbitrar qué era lo que estaba pasando. Después nos enteramos que en realidad había sido un cierre de llaves y colocaron tapones para que estos cuatro barrios populosos no tuviéramos agua. A partir de ahí comenzó un ir y venir con personas, en este caso la del ministerio, donde el ministerio interviene, la COSCAL, porque los consejeros estos de administración que estaban a cargo de la cooperativa tenían mandato vencido, no presentaban balances. Hacía un año y pico que una de las personas que estaba dentro del consejo de administración venía denunciando a mismos compañeros de este consejo que no cumplían con los papeles estos de renovación de autoridades. Y bueno, hoy nos encontramos a 2 días de la asamblea, donde el ministerio unilateralmente colocó personas pertenecientes al intendente Flores a regir estos meses para llamar asamblea, donde, bueno, una asamblea viciada de todas las irregularidades que uno puede suponer, desde modificación del padrón, incorporación de nuevas conexiones a personas que las solicitaron, pero que en muchos casos no viven ahí, están las conexiones sin pagar tampoco los cánones correspondientes, la citación por mensajes a los usuarios que tuvieran deudas con la cooperativa a regularizarlas desde la intendencia. O sea que la regularización de boletas se está haciendo en la intendencia y no en la cooperativa, razón por la cual tampoco se ven reflejadas en las arcas de la cooperativa, que está pagando en cuenta gotas los sueldos del personal. Entonces, y a todo esto, un ministerio, a través de Liliana Rodríguez, la ministra de Acción Cooperativa, que hace oídos sordos a todas nuestras quejas con respecto a todas estas irregularidades. Ella ha colocado al contador Redka a cargo de esta comisión normalizadora. No hay papeles que avalen a este hombre a cargo de la cooperativa estos meses. Así que bueno, incluso entre una de las anormalidades groseras es que no se convocó a asamblea de la forma en que lo establece el estatuto, que en este caso es avisar 15 días antes en las boletas impresas a los socios. No se repartieron las boletas. Entonces hay vicios por donde uno los encuentre, donde uno los busque.
Entiendo. Ahora, todas estas situaciones irregulares que vos mencionás, a tu criterio, ¿han sido denunciadas, han sido puestas en conocimiento del ámbito administrativo, primero verbalmente, pero por escrito, se lo han presentado?
Se lo hemos comunicado verbalmente, se lo hemos comunicado vía nota, reiteradas notas al ministerio, incluso, bueno, denuncias justamente por estas irregularidades de pago en el municipio, porque están trabajando vía remota facturación.
¿Sí? Disculpame, a ver, antes de todo esto, para poner sí. blanco sobre negro, vos con la sí. boleta, ¿la ibas a pagar a dónde? ¿A la municipalidad o a la cooperativa?
Por supuesto que a la cooperativa. La cooperativa de agua es la que tiene...
¿Nunca se pagó en la municipalidad?
Nunca se pagó en la municipalidad.
Okay.
Este modus operandi comenzó a ejercitarse a partir del 15 de marzo, donde, ya te digo, empezaron a circular mensajes y personas, de hecho, bueno, una de las cosas... que es importantísimo agregar es que en este momento en la provincia hay dos personas del INAES Nación. El INAES es como el organismo superior nacional del ente controlador de las cooperativas. No sé si recuerdan, hace más o menos una semana a nivel nacional se dieron de baja 369 cooperativas de distintas provincias por irregularidades, sobre todo esto, falta de convocatoria asamblea, falta de balances y rendición de papeles, y entre ellas 52 cooperativas de la provincia de Misiones, lo cual es una barbaridad teniendo en cuenta si 369 cooperativas corresponden a 24 provincias, que 52 pertenezcan solamente a la provincia de Misiones, da una idea del manejo que está haciendo el ministerio, el desmanejo que está haciendo el Ministerio de Acción Cooperativa de Liliana Rodríguez en la provincia. Así que bueno, el martes llegaron personas, nosotros entre las esta última pregunta que vos me hiciste era si habíamos hecho las denuncias y nosotros presentábamos no solamente al ministerio, sino después ya terminábamos con las denuncias en el INAES, y una de ellas justamente hizo que personas de este Ministerio de Nación llegaran a la provincia, no solamente por nuestra cooperativa, sino también por una cooperativa de Bernardo Irigoyen, que están en donde estas personas están actualmente, porque están sufriendo los mismos problemas con exactamente el mismo modus operandi de manejo de padrón, de pago indebido de las cuotas, porque ¿qué pasa? El que puede participar de la asamblea es el asociado, el socio, que tiene las cuotas al día. Entonces, justamente el pago de las boletas, 1, 2 o 25, depende, esto es como es una cooperativa de agua, no es como la empresa privada, ahí SAMSA en este caso, donde el usuario puede deber 1 o 2 boletas. Acá, en muchos casos, hay usuarios que no pagan y por supuesto el servicio no se corta. Entonces, bueno, esta gente del INAES, nosotros tuvimos una reunión el martes. Una es una contadora y otra es una asesora legal, donde habíamos llegado a un acuerdo incluso con el doctor León, que pertenece al Ministerio de Acción Cooperativa de Provincia. Este hombre firmó y selló un acta acuerdo con estas dos personas de Nación, donde no íbamos a votar con poderes, en el caso de que un socio no pueda concurrir a la elección, puede delegar, su voto en otro socio que sí va a asistir. Esos poderes se realizan en la misma cooperativa o en un juzgado de paz o en la policía. Las autoridades normalizadoras, entre comillas, que están a cargo de ahora de la cooperativa, por supuesto que están haciendo poderes a gusto y piacere. Y a nosotros nos ponen todas las restricciones. Es más, hay veces que tardan más de 24 horas en entregarnos el poder. Así que bueno, entre las cosas que habíamos hablado con la gente del INAES el martes, es que no íbamos a votar con poderes, producto de todas las irregularidades, y que el padrón que se iba a tener en cuenta para votar, o sea, que los socios que iban a poder entrar ese día era el padrón correspondiente al 15 de febrero, que era un padrón donde las autoridades estas puestas a dedo por el Ministerio Provincial fue a partir del 27 de febrero, donde se comenzaron a pagar todas estas boletas atrasadas, nuevas altas de conexiones. Así que bueno, esto que se firmó por entre el INAES y la representación del doctor León como parte del ministerio, se borró con el codo lo que se firmó con la mano. Así que bueno, estamos realmente en una indefensión total, sin poder recurrir a ningún estamento. Hemos ayer cursado un pedido a la gente esta del INAES que está en Bernardo Irigoyen, que por favor puedan acercarse el sábado y participar de nuestra asamblea para poder hacer regir este acta acuerdo firmado, pero bueno, desconocemos qué es lo que va a pasar.
Bien. ¿Cuántas listas, digamos así, se presentarían a la elección para renovar autoridades?
En realidad es difícil establecer eso porque el estatuto no habla de listas. Ese día en la asamblea se mocionan posibles candidatos a ejercer los 11 cargos de síndico suplente, vocales suplentes, presidente, tesorero. Así que tentativamente serían dos propuestas de listas. Una es la lista celeste, es la encabezada por la gente esta que ha puesto el ministerio. Esa es otra de las cosas, una falta ética tremenda. El señor Redka fue puesto como normalizador interino y después termina encabezando la lista del intendente Flores, y que bueno, sería incompatible, no se puede ser juez y parte en esta contienda. Lo ideal hubiera sido que si la intención de este hombre al momento de caer en la cooperativa era normalizarla, bueno, hubiera jugado a eso y no a ser candidato después en una lista. Y bueno, y después nuestra lista, que la encabeza Perla Núñez, así como dije en un momento, dentro de la anterior Consejo de Administración, ella tenía era concejal, no concejal, perdón, vocal, era, tenía un cargo de vocal, y fue desde hace un año y medio que le viene presentando al Ministerio de Cooperativa de Provincia, le viene avisando de estas irregularidades, que no se convoca asamblea, no se presentaban las memorias y los balances de la gestión anterior, gestión Rudy Hohner. Y bueno, esa es la que encabeza nuestra lista y es la que en realidad está tratando, la que en algún momento fue la que le dijo al ministerio que la administración anterior tenía todas estas falencias y que no debería continuar al frente de la gestión, ¿no?
Okay. Ahora, pensando y tratando de buscar puntos de acuerdo, ¿podría darse el caso de que se plantee que la gente del INES que está aquí en la provincia pueda actuar como veedora de las elecciones para transparentar el proceso?
Ay, discúlpame, pero se va la,
no,
se va la señal.
Pasa sí. A todos lados. No, la pregunta era si la gente del INES podría actuar como veedora durante el proceso de elecciones de la asamblea.
Mira, en realidad el estatuto de la cooperativa también establece qué personas pueden entrar en el momento de la asamblea. Uh-huh. Ellos son, es un organismo de contralor superior. Uh-huh. Yo creería que tienen toda la potestad y sobre todo por las irregularidades mencionadas y que a su vez se han hecho las denuncias correspondientes, el INAES yo creería que tiene la facultad de poder establecer nuevas condiciones y condiciones legales de transparencia, condiciones que no nos está dando el Ministerio de Acción Cooperativa Provincial.
Okay.
Acá el ministerio hay una connivencia entre el gobierno provincial y en este caso la intendencia municipal de Candelaria. Amén de, ya te digo, de las irregularidades que en general parece que el ministerio provincial tiene con varias cooperativas de la provincia. Acá el problema es el ministerio de cooperativas de la provincia, representadas por Liliana Rodríguez, persona que no comenzó su mandato el 10 de diciembre, sino que fue ratificada en el cargo por Pasalacua. Ella era autoridad de Herrera UAD y el 10 de diciembre la ratificaron en el cargo. O sea, ella está total y completamente consciente de todas las irregularidades del mandato vencido de la gestión Hohner, así que ella es cómplice de lo que está pasando.
Vanessa, y mientras tanto todo esto, el servicio, ¿cómo está trabajando la cooperativa hoy?
De nuevo se te va la... Escucho un ruido en la línea, discúlpame.
Okay. No hay problema. El servicio de la cooperativa, ¿cómo está funcionando? ¿Sigue prestando? ¿Está normal? ¿Está con algunos inconvenientes?
Mira, ayer hubo un desperfecto en la línea, en una línea eléctrica. Uh-huh. No se sabe el motivo de ese desperfecto. La cooperativa estuvo varias horas sin agua, a la altura de la planta potabilizadora, pero bueno, en líneas generales, uh-huh, después del 27 de febrero, que fue cuando estos cuatro barrios que estuvimos sin agua durante dos meses y medio, se abrieron las llaves maestras que están a 80 centímetros bajo tierra. Esa es la otra, personal. Parte del personal de la cooperativa, que son los que conocen dónde están estas llaves maestras, son las que en realidad, en connivencia con las el intendente son los que cerraron las llaves en ese momento. Actualmente, por eso, ayer hubo un desperfecto, desconocemos si es un sabotaje, si es, hay intenciones de amedrentar al pueblo, posiblemente quedar sin agua o no, no sé, se consiguieron los repuestos y hoy puntualmente tenemos agua, ¿viste? Pero muy raro lo que pasó.
Buen día, estoy siguiendo con atención la charla, soy Betty. Quería consultarte, esta cooperativa que brinda el servicio de agua es para toda Candelaria, ¿nadie más tiene otra forma de acceder a este líquido vital?
Exactamente. La cooperativa fue fundada alrededor del año 70, tiene como objeto no sé cómo le dicen, puede tener varias actividades, pero la principal actividad es el tema del agua. Brinda también el servicio de sepelio, pero excepto las personas que puedan tener, en muchos casos no todas las personas son socios de la cooperativa, porque algunos tienen pozos particulares o perforaciones, pero creería yo que el 95% de la población de Candelaria depende del agua potable que le brinda la cooperativa.
O sea, en números de socios son muchísimos.
Y en números de socios no hay, por eso tampoco un número real. Parece que somos alrededor de 6.000 socios, de los cuales... me tocó estar en un momento en una reunión con la ministra alrededor del 10 de marzo. En ese momento nos dijo que éramos 1.700 socios activos. Hoy, con el padrón, con todas estas modificaciones que se han hecho, incorporación de nuevas conexiones y personas que han a las que le han pagado la boleta, hoy cierra el padrón, estaríamos alrededor de 2.700, 2.800 socios. O sea que del 27 de febrero al día de hoy se incorporaron para regularizándole la situación más o menos unos 1.200 socios.
Bueno, y esta cooperativa venía funcionando con otras autoridades que se renovaban, al menos anteriormente, ¿o estuvieron muchos años allí?
En general, la cooperativa, ¿qué pasa? Esta gente, entre ellos el contador Redka, que es el que está a cargo, que es a su vez contador del intendente, tuvo una gestión del 2011 al 2016, que fue con la segunda intendencia de Flores. La cooperativa en ese momento no presentó los 4 años de la gestión Redka, no presentó balances y dejó deudas con la AFIP. No se pagaban los aportes patronales de los empleados, dejó deudas con el sindicato de obras sanitarias, dejó deudas con empresas proveedoras de productos. La cooperativa utiliza sulfato de aluminio, cloro, caños, mangueras, o sea, había deudas con proveedores. Así que la verdad, y en ese momento realmente la cooperativa quebró. Después hubo una gestión de Rito Ramírez, 1 año y 8 meses, que fue donde se normalizaron medianamente todas estas cosas que estaban tan irregularmente. Y de ahí en más comenzó la gestión Rudy Hohner, que creo que tendría que haber tenido alrededor de tres elecciones donde no siempre se renovó el mandato uh-huh. de esta persona, y bueno, y hoy terminamos en esto, ¿no?
Uh-huh. Bien. ¿Cuál sería el mejor escenario que pueda ocurrir, Vanessa, para vos de cara a
esta persona? ¿El mejor escenario, perdón?
Sí, ¿cuál sería para vos el mejor escenario que pudiera ocurrir en la Asamblea?
Que el INAES, la gente del INAES Nación, pudiera estar presente, uh-huh. poder generar las condiciones de una elección transparente. El problema es que acá también estamos viciados. Hay personas que se informan por radio y medios digitales del llamado asamblea, no todos los socios, sobre todo las personas mayores que no utilizan estos medios, hay gente que no conoce que va a haber asamblea el 13 de abril, porque no se convocó a asamblea por los medios que corresponden, que es a través de la impresión en las boletas del llamado. Una de las cosas justamente del ministerio, cuando lo coloca a Redka a cargo de esta normalización, el ministerio también envía 4 fiscales para colaborar con el señor Redka. Sinceramente, ¿qué han hecho estas 4 personas del ministerio? Que al momento de convocar a la asamblea no hacen imprimir en la boleta de agua la llamada, la convocatoria asamblea en las boletas del mes de marzo. La verdad que, bueno, habla, sigue hablando del poco compromiso con la legalidad. Por estatuto, la convocatoria asamblea debería haberse hecho por ese medio escrito en las boletas. Okay. Así que bueno, el escenario sería ese, o sea, ya no sabemos con qué otra institución superior nos pueda acompañar, y en realidad tampoco sabemos si la convocatoria esta a elecciones del sábado, para el sábado, si es legal, porque no sabemos si el señor Redka está legalmente a cargo de la cooperativa, y por ende si tiene la potestad para convocar elecciones, para convocar asamblea. Uh-huh. Y a su vez, la asamblea tampoco se convocó de la forma en que lo dicen nuestros estatutos. Así que, bueno, es algo que no... Por eso, viciado completamente de irregularidades por donde se mire.
Bueno, Vanessa, te agradecemos tu tiempo y que puedas exponer cuál es la situación según el punto de vista de los usuarios uh-huh. y de socios de la cooperativa. Vamos a hacer lo posible, y el micrófono va a quedar abierto también para la gente del ministerio. Que te decía que vamos a quedar abiertos y disponibles también para que la gente del ministerio pueda exponer de la misma.
Ay, estoy escuchando nada, un sonido, un ruido en la línea, por favor.
Bueno, a ver. Lo que le decía Vanessa es esto, ahora vamos a volver a charlar con ella, de mantener como siempre las líneas abiertas para que la gente del ministerio que quiera exponer también su parte, escuchar todas las campanas, uh-huh. de eso se trata,
por supuesto.
Y poder charlar con ellos también a ver qué tienen para decir y de qué manera esto puede llegar a ser un vehículo, digamos nosotros, para encontrar una buena solución que realmente sea superadora de la instancia donde se encuentran hoy. Así que el compromiso nuestro, Vanessa, primero es escucharte y darte todo el tiempo que necesitas y que te mereces, para, como todo el mundo. Y también vamos a tratar de comunicarnos con la gente del ministerio a ver qué ellos nos pueden decir. Y en función de eso, si se puede lograr un acuerdo, bienvenido sea, porque de eso se trata.
Por supuesto, y bueno, desde ya muchas gracias por el espacio, y bueno, espero poder haber relatado o por lo menos haber dado mi punto de vista de toda esta situación irregular que estamos viviendo.
Fuiste muy, muy clara, Vanessa, para contarnos tu punto de vista, así que te agradecemos mucho también por eso.
Gracias a ustedes.
Bueno, estamos ya con el filo de las 6 minutos, pasaron de las 7 minutos de las 11 de la mañana. Charlamos con Vanessa Boterón, una vecina usuaria y miembro también ahí de la cooperativa del servicio de Candelaria. Vamos a, como te decía, ya tratar de hablar lo posible, dar el mismo derecho de no digo réplica porque esto no lo estamos haciendo en ese sentido, pero sí darles el mismo espacio, el mismo derecho a la gente del ministerio para que pueda contarnos también por qué tomaron las decisiones que tomaron, de qué manera, y quizás en una explicación donde podamos entender, tratar de ir encontrando buenas soluciones para todos. Así que el compromiso de parte nuestra está. Si la gente del ministerio nos quiere atender, con muchísimo gusto vamos a charlar con ellos también. Hay, como siempre decimos, escuchar todas las campanas y todas las voces. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.